En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Nunca fui al centro mismo, nunca estuve ahí. Atravesé un siglo en Cutu y después me perdí. Tendría que haberme bajado y nunca paro en Xi. No puede ser así. Todo un día franco andando solo por ahí, tratando de conocer gente, haciéndome el gil. No pude comprarme nada bueno para mí. Me quedo con el chui. Los timbres no me han convocado, no suenan por mí. Y si roba el uvas hoy me hiciera feliz. Nunca robé uvas, pero sé de alguien que sí. Acá eso no tiene sentido, no todo es tan gris. Por eso es que volví. Que de nuevo.
Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, preparándonos para el fin de semana musical que se viene en la Sala Camacuá, como estamos acostumbrados, con música para todos los públicos, para todos los gustos, pero por suerte también en la Sala Camacuá, en su programación, se incluyen artistas que para mucha gente todavía están por descubrirse, o son emergentes, o como les quieran poner el nombre, pero artistas que vienen a mostrar lo suyo, a veces debutando, a veces presentando un primer disco, a veces dándose a conocer en un ámbito distinto al de, por ejemplo, al de los boliches y demás. O sea que, por varias razones, la fecha de este jueves es más que interesante, porque se van a estar presentando aquí excelentes nadadores.
Si esperan por mí, el día
diablo va a reír. Hay piernas de marfil y caras de cristal. Anda y rompe la voz. Anda y rompe la voz. Ahora yo también voy a hacer temblar el techo espuma blas, las sillas de metal. Anda y subí la voz. Anda y subí la voz. Anda y subí la voz. Y subí la voz.
Hay una banda invitada que es Iván y los Terribles, la banda de Iván Crisman, que va a poner clima y ambiente al asunto, y nos vamos a encontrar en vivo en el escenario de la Sala Camacuá con excelentes nadadores. Ustedes ya han estado escuchando estos días algunas canciones que hemos programado de el material que está publicado, por más que ellos están trabajando en nuevas canciones, en nuevas grabaciones. De esto vamos a estar hablando en estos minutos con Leandro Dancilio. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, dentro de un rato a escena, ¿no? Pero sí, sí, sí. Para tener un poco más de conocimiento, están en ese grupo, ya decía, de repente artistas que vienen a estrenarse, que vienen a debutar o a presentar un primer material, por más que vos ya tenés un camino hecho, digamos, y tenés grabaciones. De hecho, hay un muy buen disco que lo hemos estado usando como difusión también. De hecho, se han presentado vos en otros proyectos o a veces como solista, pero de alguna manera venimos a descubrir excelentes nadadores.
Y bueno, sí, de alguna forma sí. En realidad, nosotros en este proyecto de banda, que ahora se llama Excelentes Nadadores, ya venimos tocando desde el 2014, uh-huh. Desde el 2014. Pero bueno, esta va a ser una oportunidad en realidad como para... También estamos estrenando integrantes, un bajista nuevo que tenemos, y canciones nuevas, y bueno, el hecho de tocar en una sala con más capacidad también, es como, es una experiencia nueva para nosotros como banda, pero... Pero bueno, sí, en eso estábamos, con proyectos de discos y bueno, en fin.
Claro, Leandro, vos venís de una experiencia anterior, musical, sé que sos de Sauce, ¿no?
Y
que,
soy oriundo de ahí,
sí, Montevideo,
hace unos cuantos años que vivo aquí.
En algún momento, pero sé que tiene que ver con tu historia, además, sí. Obviamente, no solo personal, sino también musical. Empecemos por el principio.
Bueno, sí, en realidad tiene que ver bastante porque si bien yo ya hace casi 10 años que estoy aquí en Montevideo, me crié en Sauce, que bueno, es un pueblo que queda a 30 kilómetros de Montevideo, y bueno, eso implicó todas las cosas que después desarrollé, empezarlas haciendo ahí de alguna forma, sobre todo lo musical, empezando en bandas locales y bueno...
El año angosto, desperté en agosto, me dormí escuchando esta voz cantando. De los lobos hombres y de aquellos seres. como las mujeres. No te vayas a dormir, queda una botella de una grapa añeja. Mientras va bajando, alguien va cantando.
Ahí como oyente de música, primero también de radio, de discos, de CD.
Claro, sí, comienza un poco ahí de primero como la influencia directa del hogar, no sé, padres o hermanos que escuchan música.
En la casa musical, bueno, digamos.
De alguna forma sí, sí, claro, y bueno, el hecho después de vincularme con gente y siempre como, no sé, a través de la música de alguna forma, porque desde muy chico como que empecé a tocar y bueno, eso me servía como vínculo también con la gente de ahí del pueblo y sí. Bueno, también fue como ahí conectarme con la gente a través de eso también en el pueblo, ¿no?
Ajá. Uno dice 30 kilómetros de Montevideo y por un lado no es nada,
no.
Digo, es un momento en ómnibus, en auto, lo que sea, es un toque, ¿no? Y por otro lado está lejos, ¿no? En algunos aspectos, o hay como una... No es lo mismo, en el sentido, no es La Paz, Las Piedras, que es toda una continuidad con Montevideo, hay algo en el medio, ¿no? Y no solo geográficamente, digo.
Exacto, o sea, usted es como una especie de como de híbrido en realidad, porque está como con un pie en el interior y con otro pie en la zona metropolitana.
O sea, pues bien Canelones por un lado,
claro, está como conectado con lo que tiene que ver con el Santoral y toda esa parte, más allá, como hacia el norte de Canelones, pero también está muy conectado, como te digo, porque la gente tiene que venir a trabajar, a estudiar si quiere, no sé, lo que sea.
Claro.
Y entonces como que tiene esas características de pueblo, de Canelones del interior y de pueblo, no sé, metropolitano. Y
más largo que el día habrán mil enredos que bien yo quisiera pasarle mi mano en suave caída, colgar de las lianas o tomar las riendas, agarrar su filo que rompe las piedras, amarrar mi cuello o rozar las venas. labios rojos me haría una sangría. Sacar el veneno de toda una vida. Seguir esperando que digan un día. Estuve silbando esa melodía. O estás en lo cierto. Es una porquería. El bolso que dice New York y unos Ray-Ban, llevándose el aire, han dejado tus trazas. Yo estoy escuchando la luna rosada y su alicho. No se habrá roto hasta que no encuentre el zapato del niño en la foto.
Y eso tiene que ver con tu consumo de música, me refiero, estoy pensando de repente, ahora no sé qué edad tenés, que andás cerca de los 30, por sí, ahí. Y bueno, cuando tenías 15, ponele, sí. También pasaba eso, había un ojo en Montevideo o una oreja en Montevideo.
Sí, y digo, sí, siempre, porque, bueno, como todo pueblo, en realidad, por ejemplo, nosotros en el caso que queríamos, no sé, tocar, rápidamente se nos agotaban las posibilidades, yo qué sé, boliche o lo que fuera para tocar, o claro, incluso, no sé, aburrís a la gente que vos vas para la
gente. Sí, te ven una vez y después,
bueno, eso implica que de alguna forma tengas que salir y, bueno, lo más cerca y las mayores posibilidades están acá. Y entonces ya como también, ya desde chico teníamos que buscar esa vuelta de salir, de venir a Montevideo. Entonces rápidamente nos conectamos con más o menos lo que pasaba acá de alguna forma, claro, o lo que ha seguido pasando.
Seguro. Uh-huh. También escuchando tu música, Leandro, da esa sensación de oído abierto, digamos, a varios asuntos o géneros musicales, porque por un lado está metido todo lo que es el rock alternativo, por decirlo así, por ponerle rótulos, el indie rock de los últimos 10, 15 años, está lleno como de referencias allí, o se nota que hay un gusto por eso, pero por otro lado, si bien está toda esa parte que es como mundial, de sonido mundial, también hay una cosa local, ¿no? No sé bien dónde está, pero está ahí, ¿no? Hay como una mirada, en algún sentido uruguaya, ¿no? A la canción.
Supuesto, por supuesto. Es como, no sé, con la referencia que vos decís del rock alternativo independiente, que, no sé, generalmente son norteamericanas o anglosajonas, claro, ha pasado casi como algo espontáneo, como de acriollarlo, eso. Y entonces, no sé, uno cuando busca de alguna forma, no sé, el por qué, para qué hacer música y la forma de cómo hacerla de alguna forma que uno se identifique, termina saliendo, o sea, reflejando de dónde uno viene y lo que sea, pero de una forma casi espontánea en realidad. Y bueno, eso implica también como pasar a veces por el filtro, por ejemplo, la música uruguaya, de otros músicos que nosotros conocemos que han tomado referencias extranjeras y han hecho eso también casi que espontáneamente. No sé, pensando en el caso de los cantautores aquí como Jaime, Darmoyan, Cabrera,
seguro.
Entonces también como que ellos de alguna forma tienen ese ejemplo de cómo eso, moldear de acuerdo a su, no sé, su como visión, su lugar, de dónde viene, lo que sea, la música de otras partes, la de aquí. Entonces, claro, por eso casi que inevitablemente a nosotros nos sale como esa cosa criollada, así, media apaisanada.
Todo el tiempo con la llaga en los pies. Torcito, voy al palo otra vez. Voy corriendo, ningún rastro dejé, los zapatos curtido la piel. No me llame ni me espere en la esquina, porque llevo mucha prisa. Oh. estaba medio quieto una vez, ya pensaba todo el tiempo en correr. Me decía qué injusticia la desidia. Ahora tengo gasolina.
Claro, sin embargo son canciones muy personales, ¿no? En el sentido de la perspectiva de la narración, de las cosas que allí se cantan, y no digo si son ciertas o no, pero digo, son personales y tienen referencias a, claro, a asuntos propios tuyos, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros también, siempre, aparte de lo musical, nos hemos fijado mucho, o sea, nos gusta mucho la lírica de algunos cantantes, o cómo ellos se detienen en las letras, lo que sea.
Claro.
Pero no sé, si nos encanta Dylan, nosotros no vamos a poder hablar de ellos que se andaba caminando por tenis y lo que
sí,
fue.
Claro,
claro. Ellos que hacían, contaban por eso porque estaban ahí, lo que sea.
Era su paisaje.
Nosotros, nosotros para transmitir una cosa de una idea parecida, vamos a estar caminando, yo que sé, no sé por dónde, Camino Maldonado, lo que sea.
Sí,
¿no?
Sí, o sí, viajando al centro, como
sí,
pasa.
Sí, claro, todos esos viajes que tenemos que hacer día a día en el metro, en el interdepartamental, es eso lo que tenemos que hacer y está.
Claro. Sin embargo, claro, esa cuestión local está, como decías vos, llevada en lo musical a un formato que es de un gusto amplísimo, ¿no? Uh-huh. Que denota influencias, algunas muy 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 directas,
sí,
como todo el mundo, no sé,
claro,
una cosa bitlera, una cosa por momentos, uh-huh, pero hay un gusto por la canción, ¿no?
Sí, el género canción desde siempre, y desde chico que empezamos como a hacer canciones, como que nos atrapaba esa posibilidad de que se creaban, también lo que te decía, espontáneamente, como cada músico un universo así propio de alguna, uh-huh, forma, pero que está contaminado el universo que están al lado.
Yeah.
Y por eso como que el género de canción siempre está como que está ahí. Incluso, desde siempre, y ahora ya queda como algo, no sé cómo decirlo, pero por detrás, que es como una formación espontánea que tuvimos del género canción.
Leandro, y en un momento vos ya pisando de alguna forma un poquito más en la escena, ya en Montevideo empezás a tocar, a grabar tus cosas. Sé que tuviste contacto con por ejemplo, con alguna de la gente de Esquizodelia, con ese colectivo, sí, alguna de esas bandas que hacen su propio camino allí. ¿Cómo fue esa parte, digamos, cuando empezaste a pisar el terreno,
sí,
acá en la
yo, el movimiento de Esquizodelia, en realidad yo lo conocí. Nosotros teníamos por el 2005, 2004 una banda que era de allá, gente desde Sauce también, que había armado, que se llamaba Nene.
Ajá.
Y y acá como que recién empezaba la gente que estaba haciendo como cosas como autogestionada, grabando sus propios, uh-huh, discos, lo que fuere, y empezaba como a vincularse por la red, ¿no? Habían como redes sociales como MySpace y cosas que ya no existen más.
Sí, sí, sí.
Y eso era como una red que nucleaba pila y como que servía para, contactarse con gente. Y ahí conocí las primeras bandas que hizo Delia, que fueron Tres Pecados, y estaba Carmen Sandiego y todo, en aquel momento hicimos algunos toques juntos, y ahí como que empecé a ver que, como primera vez que encontramos algo en común con la gente que estaba haciendo rock, y no con las generaciones que venían anteriores.
¿Qué viste ahí?
Y fue eso, era como, los nuevos medios, lo que fuera, como que daban como mayores libertades para hacer las cosas, por ejemplo, nosotros veíamos que desde la generación anterior, o incluso si nosotros queríamos transitar ese camino, había como límites, por ejemplo, para grabar discos, vos tenías, salía muy caro grabar horas, tener horas de estudio y grabar tres temas, un demo que no quedaba bien, no era lo que vos querías hacer.
O dependías de un sello, digamos, que dispusiera.
Sí, quedaba por eso. Entonces, estas nuevas formas eran como libertad de, yo voy a hacer el disco que quiero y que puedo y lo que sea.
Y como quiera.
Y como quiera, me entretengo con eso y si a la gente le gusta, genial. Y esta movida que estaba empezando en Montevideo tenía un poco ese encare.
santo bar se están acostumbrando, lo van a cerrar, están armando. Se va, no ganan nada acá. Nadie se va a enterar. Siempre hay que madrugar en la cancha de bochas. No hay nada que apostar. Que ya está cerrado, solo hay que patear a lo de la italiana. Vienen sin rumbo y así se van. Pastoral se encuentre conectada a la estación central. Hay que tocar los cables. Vienen sin rumbo y así se van. Se va a enterar.
Porque ahí todavía estaba la... Todavía no se había pinchado la burbuja, digamos, de los Pilsen Rock, no, no, y sí, digamos, sí, la cosa más masiva, claro. Digamos, todavía estaba arriba, ¿no? Ya bajando, pero sí, todavía estaba como muy muy fuerte todo.
Sí, sí, hubieron como repecho y bajada de esa movida, sí. Y a nosotros nos pasó que, claro, no sé, yo vi como subidas y bajadas constantes, pero como de una forma media lateral siempre, claro. Veía que, bueno, que explotaban, y pero siempre como que esas que explotaban tampoco había como algo en común, no hay un lenguaje, ¿no? O sea, uh-huh. Por lo menos en nuestro caso no nos identificamos, sí, con sí, eso, claro, tampoco, claro. Y... Pero tal, es natural, digo, no sé.
Sí, pero le va pasando estética, por lo que sea. A todas las generaciones, sí, le va pasando respecto, claro.
Como, sí, matar a los padres y
volver
con los abuelos y no sé qué.
Claro, claro, sí, sí, tal
pero
cual.
Está, y bueno, no sé.
Lo bueno de ese movimiento, si es que se te puede decir movimiento, es que me refiero al de ustedes, el tuyo y el de esta gente que mencionás, alguna de las bandas de Esquizodela y Carmen Sandiego, etcétera. Lo bueno es que, obviamente, el camino que eligieron es el de la autogestión. Ahora, yo... El de hacer uno las cosas, hágale usted mismo, ¿no? Digamos, uh-huh. Y ese camino tiene está lleno de ventajas, lo que decías vos recién, libertad absoluta, libertad en creativa, libertad de hacer los discos como te gustan a vos, cuando vos querés, de tocar cuando querés, con quien querés, si querés, libertad de igual publicar, si lo que querés es publicar, tenés ellos que lo cuelgan, que lo hacen, y tiene costos,
¿sí?
¿No? Digo, las dificultades para la difusión, supongo, ¿no? Viajes que de repente entrar al circuito, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves vos ese balance?
Sí, no sé, en realidad es como la escala de todas las movidas en general. Obviamente hay un montón de dificultades y yo que sé, pasa el tiempo y vos decís siempre, no sé, hacer un toque, tenés que, bueno, pagarte un flete y los lugares, no sé, y bueno, no vendés discos y lo que sea. Y te va a preguntar en el momento para qué lo hace. No sé, siempre lo terminaba haciendo porque en realidad lo que quería era hacer música, difundirla. O sea, más o menos en el fondo de la conciencia de uno está eso de que, bueno, va a ser bastante difícil, no sé, vivir de esto o lo que sea. Entonces, bueno, como que los costos ya están como asumidos por el hecho de estar, no sé, de ser uruguayo, estar acá y habernos educado de esa forma. Y es eso, lo que no implica que, no sé, que a determinadas bandas o grupos les pueda empezar a ir mejor y yo que sé, tienen que consiguen otra forma de difusión y todo, tampoco es que se lo vaya a cuestionar como, no sé, se vendieron o lo que fuere. Son las posibilidades que se dan, y eso sí, siempre va a ser difícil.
Lo otro es que también, bueno, esta década que vos decís, desde 2004-2005 hasta ahora, también facilitó mucho la tecnología, ¿no? El acceso a que cualquiera o casi cualquiera pueda armarse incluso en la casa, un estudio, y sonar como hay que sonar, digamos, o casi casi, pero digamos que no hay demasiada envidia a lo que antes era como exclusivo, ¿no? Los estudios establecidos o de los estudios establecidos. Y con esa parte, ¿cómo te has venido llevando? ¿Te has metido en el asunto de la producción?
Como que de una
arranque... sonido, ¿no? Además.
Sí, hice un pequeño curso de edición de sonido. Pero como también fue como una especie de gusto personal que tenía como adolescente, ya de empezar grabando con doble casetera, lo que sea, y como hacer montaje de cinta, lo que fuere. Y bueno, después con este cambio tecnológico de la computadora, facilidad de acceder a los equipos y todo, y yo veo que, no sé, yo lo empecé haciendo como también medio así, como de forma medio inconsciente, como de querer hacer, tengo que hacer discos, me resulta difícil grabar el estudio y tengo que hacerlo. Y bueno, después con todo, bueno, lo que te decía esta gente de acá, de Montevideo, de la movida, que había pila de gente en esa misma, como sea como sea, de hacerlo y bueno, resulta, o sea, llegado a este punto hoy en día, es como hay pila de gente que lo hizo, empezó así y está haciendo muy buenos discos y que suenan bárbaros y suenan tan bien como, no sé, que se hacen por ahí con estudios y a veces con eso que te decía, con mayor libertad creativa, no sé.
En el caso tuyo, Leandro, igual en el fondo está la canción, quiero decir, tu disco, que lo hemos estado escuchando, lo estamos escuchando hoy, obviamente, uh-huh. Y lo que están sonando ahora con Excelentes Nadadores, está muy bien, suena muy bien, está muy bien vestido, por decirlo así. Pero igual, si un día te invitamos a que las toques en un asado, con la guitarra, bancan las canciones. Quiero decir que desnuda la canción, sí. Igualmente sobrevive, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, en este caso que vos decís, el disco, tendrían que hacerlo porque se originan así las canciones.
Ah, claro.
Son, no sé, son canciones de guitarra y voz, y bueno, después, bueno, en la producción hubo como alguna más, o sea, cosas que se agregan, pero teóricamente tendría que bancarse. De hecho, bueno, yo lo he tocado el disco ese solo, bueno, a veces acompañado con alguna, no sé, coros, lo que sea, pero mínimo como tratar de llevarlo al origen, vamos a decir, y bueno, pasa por ahí. Uh-huh. Pero también fue como una decisión de quiero hacer ese disco que sea medio no sé, crudo, realista, claro, lo que fuere, y bueno, ir hacia ese lado, y ahora estamos buscando ir hacia otro lado que...
El macaco pronto a la acción, junto fuerzas en una fracción, luego todo explotó. Puso bombas, frascos de alcohol, abrió fuego, citas, gritó, río chispas, apuró el juego, luego todo explotó. Carlos vestido de rey, cobró el diezmo, colgó como a 100, luego siguió el desdén. Y a la hija de un embajador le dio plata y la manoseó, forzó un vals, la bañó en ron, la trató con desdén. Quemó algún papel, documentos, propiedad de aquel, todo se evaporó. En el séptimo día esperó, sobre cielo y peste durmió, luego se evaporó, luego se evaporó, luego se evaporó.
Contanos de la hora y de, además parte de lo que vamos a ver y a escuchar esta noche. Contanos de Excelentes Nadadores.
Bueno, Excelentes Nadadores fue eso. Yo, un músico amigo que como que de alguna forma convoqué o invité para que me acompañaran como a versionar este disco que era acústico, empezar a hacerlo como una versión como más rockera, ¿no? Con guitarras, bajo, lo que fuere. Y ahí, bueno, empezaron a salir canciones nuevas y empezamos a grabar lo que iba a ser el segundo disco, pero... En ese proceso como que se transformó en una banda, fue como a opinar un poco más todo, como intercambiar uh-huh. ideas, lo que fuera, incluso de la logística, si hay que grabar la batería, todo, colaborar, uno pone la sala, lo que fuera, fue todo como en algo grupal, los toques en vivo y todo, y bueno, eso decantó en que esto es una banda y bueno, no sé, continúo o no, de hecho ahora, no sé, en vivo tocamos temas de mi disco, pero... básicamente vamos a tocar temas de que grabamos como banda.
Y ahora lo que están haciendo como banda uh-huh. ya digamos, funciona más como banda también en la producción, lo que decías vos, o de repente alguno puede meter un poco más su propio arreglo, digo, puede,
claro, hasta ahora lo pasado que bueno, generalmente las canciones que yo las voy componiendo y se las llevo a la banda, pero cada uno aporta sus arreglos, sus ideas, y se busca la vuelta, y pero está, como hay gustos en común y vamos hacia como un lado común, de todas formas, bueno, te resultó algo rockero, pero sigue estando como ese fondo de canción, tipo, si, terminan surgiendo que son canciones que salen con la guitarra y la voz y y después, bueno, pensada ya así como para tocar con banda, ¿no?
Claro.
Por eso no sé cuánto se la bancarían solas. Así, con
guitarra, claro.
Pero bueno, va hacia ahí.
Bien, contanos de la banda, contanos de los otros músicos. Estás con Karen, ¿no?
Sí, Karen Altí, que ella había colaborado en el disco solista de
Sí, había las voces de ella.
Claro, y me ha acompañado en vivo muchas veces. Entonces, bueno, se terminó como integrando la banda. Ella toca teclados y canta también. Ahora, bueno, las voces son como más repartidas en realidad. Y bueno, después está Francisco Isuejeres, que toca la batería, con el cual ya habíamos estado en otros proyectos anteriores, y ahora recientemente se acaba de sumar Hernán Silva con el bajo, también un gran guitarrista y banjista de la vuelta, amigo, y bueno, está va a ser su primer toque con nosotros.
Bueno, buenazo. Y cuánto, para que el oyente sepa, ¿no? Sí. ¿Cuánto trabajo previo? Me dirás, desde siempre lo venimos preparando, pero en lo práctico, para un show como este, como el de esta noche, ¿cuánto trabajo previo hay de, en fin,
bueno,
de ensayos hasta...?
Sí, hay mucho. De hecho, desde que se pauta la fecha, vamos a decir, del toque, claro, ya hace muchos meses atrás, nosotros, bueno, empezamos a pensar, a ver qué tipo de repertorio queríamos hacer y más o menos cómo sonar, y entonces ya desde el arranque empezamos a ensayar, dentro de las posibilidades. A veces es medio difícil también coordinar todo.
Claro, porque ensayos, todos tienen otras cosas.
Claro,
todos
tenemos trabajo, estudio, lo que sea, y tipo, es medio complicado a veces, pero por lo menos ensayar una o dos veces por semana y preparando los temas, también se fue como mechando eso, de que al ensayar para los toques y ensayar para las grabaciones, y es como está.
Sí, es todo.
Como que se va armando todo.
Todo fluye.
Y bueno, y ahora intensificar un poco cuando hubo un cambio, antes había otro bajista y ahora vino Hernán, y entonces eso también hubo que intensificar ahí los ensayos, y bueno, pero para hoy venimos bastante bien preparados.
Bien, bueno. Tienen buena compañía, además, abre Iván Crisman, ¿no? Iván y los
Exacto,
Terribles.
Iván y los Terribles. Sí.
Ahí te van a dejar arriba, digamos.
En realidad, o sea, todavía no tenemos muy decidido quién va a abrir ni quién va a cerrar.
Ah, bueno, el orden está, yo he atrevido.
De un momento nosotros ya habíamos hecho alguna cosa con ellos también, con otros proyectos habíamos tocado juntos, y bueno, salió la idea de invitarlos ellos aceptaron enseguida. Y también lo vemos como esto, como no es tipo banda invitada y toque, sino como hacerlo como algo más conjunto, que está cada banda el show que tiene que hacer. Incluso ellos acaban de sacar su segundo disco, videoclip, y está como que están bastante bien, y que tenga su espacio así también. Como,
y también hicieron su camino en estos recorridos que hablábamos hoy, ¿no? Peleándola también.
Sí, también, bueno, gente que ya viene también hace tiempo en otras bandas, también como ese afán de colaborar y solucionar cosas mutuamente y lo que sea.
Bien.
Sauce es un lugar que vos conocerás, dándole a la ruta 6 una hora o más. Todo está en calma y todo va a empezar. Algunos olvidan el tiempo y otros se apuran en motos, satélites, en torno a ningún bar. Los campos están cerca y un hongo encontrarás. Con un poco de sugestión contento seguirás hasta llegar a Santa Rosa, nada esperarás. Visita el molino, el viento ya va a comenzar. Si estás sentado en la plaza solo y sin hablar, saluda a esa muchacha que un gesto esbozará. En San Bautista hay raíz de fiesta y buen chupar. El humo te marea, apréstate a bailar. Pero si está muy aburrido, sal de ese lugar. Entrando en el club la noche se puede estirar, con un litro de grapa sola oyendo a Waldemar. Sugiero que sigas viajando hasta el río llegar, descánsate un rato ahí, no pienses nada más. Pero si un tábano te molesta y no lo puedes tolerar, No sé qué es lo que te ocurre, ya no sigas más. Vuelve a tu partida, intenta por otro lugar. Nunca pises tala.
Y este, y tocar en una sala, porque está, vos, la experiencia de repente de ustedes es de repente más en la noche, o en algún boliche, o en otro tipo sí. de, o festivales más, pero en un teatro.
Bueno, no sé, no has pasado, o sea, como en este proyecto de entrenadores quizás es más como de locales chicos, como decir, pero sí. al hecho de estar, no sé, todos hemos tenido otras bandas, otros proyectos, y nos ha tocado estar en salas de teatro, salas más grandes, festival, lo que fue.
Porque ahí la gente te viene a ver especialmente, está cómoda, está en un lugar, digo,
no. Claro, no. claro, para nosotros está bueno que este proyecto llevarlo a eso, porque no lo hemos hecho hasta ahora. Y de alguna forma tenemos cierta idea de cómo se siente, no sé, de hecho, bueno, Karen, que está en la banda, es actriz y ya tiene bastantes tablas de este tipo arriba.
Claro.
Y bueno, a todos nos ha tocado de alguna forma estar así y bueno, creemos que lo podemos hacer funcionar y lo podemos hacer bastante bien.
No te olvides la vez que andabas como yo, sin suerte por ahí, con nada lindo que decir. Como es gratis soñar, el sueño vos te trajo a mí. Es raro porque soy la sombra que no estuvo ahí. Ahora que ya sabes que me podés convencer, no te eches para atrás, que ya es tarde, hay que coger. Yeah.
Bueno, muy bien. Dentro de un rato, entonces, aquí en la Sala Camacuá, a partir de las 21, junto a Iván y los Terribles, se presenta esta noche Excelentes Nadadores. Leandro, te agradezco que te hayas hecho un tiempito. Sé que dentro de un rato ya tenés que meterte de lleno en la sala, pero bueno, queríamos tener la palabra de tuya y no solamente haber estado escuchando las canciones todos estos días, sino bueno, charlar un rato antes del show. Te agradezco y nos vemos en un rato en la sala.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y terminamos este tramo, obviamente, escuchando la música de Leandro D'Ancilio y preparándonos para el show de Excelentes Nadadores.
Seguido en lo oscuro y me ha molestado mucho, con la voz como por un cañón me pedía un trago, un saque, la hora, fuego, chicles y hojillas, el gorro y mis zapatillas. Johnny, me andan diciendo, así te han llamado de chico. Johnny, Hellraiser, Fernández, un corte y escape en la cuna. Te has educado en la luna, siempre atento a las alumnas, sin acercarte a ninguna. Tu padre te puso dentro de tu santa madre, lleno la panza de huesos, y en un gesto arriesgado dijo: se llama la Johnny, como Tolengo o Rotten, y que los giles reboten. Calle medio en ruinas, vas manejando la historia como lo hacen los que saben, los que lo hacen por la guita. Pero es más divertido sin hinchar de la butaca mientras los polis atacan. Has dejado tu mensaje en el respaldo de un banco, dice Jenny te quiero más que al Tony Pacheco, y también te prometo que si en un bardo me meto es por ganar el respeto. Cuando Jenny te dijo, tu hijo viene en camino, eran las 6 ya pasadas, mejor borrar esta noche, hay que dormirse el día, que todo esto se olvida, no me harás cargar otra vida. Cara y me siento más drogado que que con un kilo de pala. Puede que sea tan salado andar inventándome cosas, encuentros y acciones dudosas, como mi tía sugiere. No camines en la noche, no sé qué hacer en mi casa, mirando a través de la verja. Pasar gente como Johnny, que anda siguiendo señoras. No puedo sufrir más demoras.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.